Este es un tema para debatir. Comienza la entrevista en el Sonar Global.
7:43, estamos de regreso y está con nosotros el profesor Joseph Ramos, economista, ex director de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile.
Decano.
Hace tanto tiempo, profesor, yo estaba en la escuela todavía. Para hablar de su nuevo libro, Economía, digo, humanista. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Un gusto estar con ustedes.
¿Cómo está, profesor? Bueno, a ver, usted, antes de ser economista, fue ingeniero.
Así es.
Lo cuenta en su libro, ¿no?
Sí.
Y dice que gracias a la ingeniería eléctrica,
sí,
llegó a la convicción de que debido a los avances tecnológicos la humanidad estaba en condiciones de ponerle fin a la pobreza. Y que esto lo motivó a dedicarse a la economía, porque usted no quería perderse esa posibilidad.
Así es.
Parte de ese proyecto.
Exacto.
Mi pregunta es, ¿estamos más cerca de ponerle fin a la pobreza hoy día, después de todo este trayecto que usted ha caminado?
Bueno, definitivamente. O sea, el Chile de hoy no es el Chile que yo conocí cuando llegué aquí en el 68. O sea, las cifras de pobreza, como se miden, están en 8%, 7%. En esa época ni siquiera se medía, pero cuando empezó a medirse estaba sobre 45%. Entonces, es un enorme cambio. Y en tantas dimensiones, o sea, sí. Eso es un ingreso. Ahora, pobreza, yo siempre le cito, la esperanza de vida en Chile hoy es un año más que Estados Unidos. Y no que Estados Unidos sea estelar, pero Estados Unidos es el primer mundo, nosotros no. Y con gastando mucho menos que ellos, hemos logrado una esperanza de vida que, chuta, e importa, mayor que ellos. Entonces, algunas cosas lo hemos estado haciendo bien.
Usted establece ahí, de todos modos, que todo esto tiene que ver también con las expectativas. Es decir, superar la pobreza en los años 60, bueno, era un desafío que, a la luz de lo que ha pasado, lógicamente podemos decir, hemos avanzado mucho. Pero hoy día hay otros parámetros y hay otras necesidades. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo si seguimos siendo un país pobre?
Bueno, no, sí. El vaso medio lleno, vaso medio vacío. O sea, no ha habido periodo en la historia de Chile que hubo tanto progreso como los últimos 30 años. Ninguno, remotamente. Sin embargo, no estamos al nivel de Europa. Y el día que lleguemos al nivel de Europa, tú ves que los indignados en España protestan porque no están como los franceses, los chalecos amarillos en Francia protestan, claro, porque no están como, qué sé yo, los suecos. Y en el tercer milenio estaremos también insatisfechos, porque el joven, el papá que dice, oye, yo ganaba la tercera parte de lo que gano hoy día, dice, bueno, importa un pito, lo que yo quiero es ganar más que tú, pues. Eso es historia.
Hay un punto muy interesante ahí, porque no es solo Chile, digamos, el mundo en los últimos 50 años ha tenido progresos en el área científica que, volcados tecnológicamente en mejorar la vida de las personas, han permitido un despegue que nunca antes conocimos. Tratamientos para enfermedades, conocimiento del área genética, fármacos, de todo.
¿Qué te parece Waze? WhatsApp.
Claro.
Tú puedes llamar gratis, yo puedo llamar gratis a mi hija en Suecia.
Yo mandaba cartas.
Increíble, claro.
Claro, pero parece que de alguna manera la brecha entre los más ricos y los más pobres no solo se mantiene, sino que en algunos casos aumenta, y ese me parece a mí que es, corríjame si me equivoco, profesor, que es una de las cosas que causa mayor frustración entre mucha gente que quiere acceder a más beneficios y ve y cree, considera que no se le dan las condiciones para aquello.
No, el tema de desigualdad de ingreso es un tema importantísimo, y en Chile ciertamente lo sigue siendo, aun cuando en los últimos 30 años se ha reducido la desigualdad de ingresos. Lo que pasa es, y eso trato en el libro, es que la desigualdad duele más, entre otras cosas, porque son cada vez más cosas que pasan por el mercado. O sea, si nadie objeta que el que tenga más plata tenga una piscina, viaje en business, qué sé yo, que pase vaya a Disney World, pero sí objeta que la salud del rico sea mejor que la salud del pobre. Sí objeta que cada familia tuviera, no es el caso, pero tuviera que financiar la educación que quiere. O sea, hay bienes como la educación o la salud que son bienes que uno no quisiera que pasaran por el mercado. Para no todo va de mal en peor. Uh-huh. 50 años atrás había la compraventa de votos.
Claro.
O sea, el criterio cívico es una persona, un voto. Uh-huh. Y eso era un peso, un voto. El que tenía más peso compraba más votos. Bueno, hemos cambiado eso, pero ha habido una tendencia, ahí cito también, hasta las cárceles, de un upgrade para el que tiene más, el que lo puede pagar. Y eso viola el principio de que cada vida va por igual, o cada sinvergüenza debe recibir el mismo castigo. Y en la medida que son más cosas que empiezan a transarse en el mercado, en lugar de por otros criterios, ¿te gustaría que los trasplantes de órganos fueran el que paga más? ¿O el que lo necesita más?
Claro.
Bueno, la compraventa de órganos, hay un mercado negro. ¿Cierto? Hay países que lo permiten. Uh-huh, uh-huh. Pero eso es que cada vida vale según los pesos que tienen.
Pero
eso
es un mercado negro. Bueno, pero es un mercado.
Y eso hace que la desigualdad. No, es blanco en algunos países, que sea las Filipinas, alguna parte, la gente va a las Filipinas, compran riñón en las Filipinas, lo traen para acá. Eso viola, y entonces eso hace que la desigualdad de ingreso duela aún más, porque son más las cosas que se transan por ese criterio de mercado.
José, probamos, usted en el fondo lo que hace es una crítica a una visión unidimensional de la economía, ¿no?
Exacto.
Y propone algunas cosas para mejorar el bienestar de las personas, finalmente, ¿no? Pero estas se sustentan en algo que es muy básico, un principio básico, un valor, que es la confianza, según usted expone ahí también.
Sí, sí.
¿Cómo hacemos cuando el principal problema de nuestra sociedad hoy, aquí en Chile, la pérdida de confianza? Porque el diagnóstico nos dice que la gente está con una pérdida de confianza brutal. Y para hacer una economía como la que usted describe, donde no todo se regula a través del mercado, sino que hay que poner algunas reglas, y las personas tienen que poner, por supuesto, de su parte, esa confianza es clave.
Así es. Mira, yo lo voy a... No es un rodeo. Te quiero dar lo que pasa cuando la gente pierde la confianza, es exactamente lo que tú dices, como una profecía autocumplida. Cuando yo pierdo la confianza, hasta gente decente empieza a portarse mal. O sea, yo cito el caso de la evasión tributaria. Empecemos en Chile. La evasión en las micro. La gente hoy tiene más plata que la gente 30 años atrás. Pero 30 años atrás, al parecer, la gente pagaba la micro. O sea, la evasión en el micro era poca. Con el Transantiago, porque sobre todo los primeros años fue malo, la gente empezó a no pagar. Y en la medida que la gente no pagaba, aunque mejoró, como son muchos los que no están pagando, tú te sientes medio tonto si tú pagas cuando los otros no pagan. Entonces, sí. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué tiene que ver con la confianza? Yo creo que la gente no son santos, pero tampoco son diablos. Yo creo que la mayor parte de nosotros tiene un importante componente de ser decente. ¿Qué entiendo por decente? Estoy dispuesto a hacer mi parte si veo que tú haces la tuya. Entonces, ahí cito el cuento, pero me pareció precioso, cuando yo mostraba el Santiago Centro a mis amigos del exterior. Bueno, lo llevaba por Paseo Humada. Y sobre todo en esa época, no sé cómo será ahora. Era un chiquero. Habían pucho, pedazo de helado, papeles. Y uno veía a la gente, botaba. Y mis amigos decían, los chilenos son chanchos. Seguíamos caminando al tomar el metro, la estación Universidad de Chile, que está al fondo de Paseo Humada. Bajaban y la plataforma estaba impeque. Decían, los chilenos son suizos. ¿Qué hacía que los chanchos se convirtieran en suizos o los suizos en chanchos? Bueno, obvio, si tú estás en Paseo Humada y ves que hay muchos papeles, uno más que importa. no haces tu parte porque ves que los demás no están haciendo. Si vas al metro, ves que todos están haciendo su parte, tú haces tu parte. Y eso tiene que ver con la confianza. Entonces, la confianza, en la medida que tú crees que los demás están cumpliendo, tú también cumples. Y eso en la evasión tributaria o la evasión en las micro es patente. Lamentablemente, cuando el porcentaje de violaciones, y no le puedo poner un número, pero ya pongamos 25% empiezan a violarlo, entonces hasta gente decente empieza también a violarlo. Y eso, o en el caso de la confianza, cuando tú pierdes la confianza, tú también empiezas a portarte como chancho y no como suizo.
En ese amplio espectro que va desde el mercado de órganos hasta si pagamos o no pagamos la micro, se supone que hay un ente normativo, que es el Estado. Uh-huh. ¿Es hoy por hoy el Estado chileno y muchos estados en el mundo, porque estamos sufriendo un cambio en la política mundial, pero es el llamado y cómo debería ser para que las normas se cumplan? Porque yo viajo en micro y en metro muy frecuentemente, y la cantidad de gente que no paga es espantosa, y no solamente que no paga, que amenaza al conductor, que salta, y esa pérdida de confianza en alguna manera también descansa, o mejor dicho, esa sensación, esa pérdida de confianza que da como resultado esa desvergüenza, esa falta de esencia, se apoya en que no hay sanciones, impune.
Bueno, no es solo cosa de sanciones, hay que sancionar los peces gordos. En la micro no son peces gordos, pero en la tributación sí los hay. Yo cito en el caso de mediados de los 70, entre varias medidas cerraron casi todos los locales de Providencia, que Providencia en esa época es como cerrar el Parque Arauco hoy día, porque no estaban dando boleta. Oye, la sensación que, oye, Providencia cerró, realmente están en serio. Y me cuentan, y creo que esto es verídico porque lo tengo de alta autoridad de impuestos internos, que incluso lograron, tomó 4 meses, cerrar un boliche de un hermano de Pinochet en Valparaíso. Claro, el mensaje era así, ese no se salva. Entonces, tiene que ir por los peces. No sé si el hermano era un pez gordo, pero ciertamente era una figura, claro, importante.
Un símbolo.
Y ciertamente Providencia era un símbolo bien importante. Entonces, con esos tipos de sanción, y también tienes que tener incentivos positivos, pero con ese tipo de sanción tú puedes empezar a bajar, o subir la confianza y bajar las evasiones.
Yo sé que usted en el libro también hace...
Me pueden decir Joe. Yo antes decía como Joe Biden, pero yo no quiero compararme con Joe Biden.
Bueno, está bastante clarito usted, Joe. Bueno, usted hace una descripción ahí de los enfoques económicos, sí, hoy día, el libertario y solidario, ¿no? Y los matices que hay, particularmente, sí, en el lado del enfoque solidario. Usted al final reconoce que se instala también en uno de ellos. Pero quería preguntarle por el enfoque libertario que hoy día está primando al otro lado de la cordillera, en Argentina. ¿Qué impresión le deja lo que está haciendo Javier Milei allá?
Mira, no sé, o sea, yo, por lo que dice Milei, yo no estoy con el estado final al cual él quiere llegar. Pero si tú partes donde Argentina estaba, no cabe duda que el socialdemócrata más socialdemócrata iría en la misma dirección que Milei. Uh-huh. O sea, la inflación importante, la corrupción, o sea, tiene que reducirla, no pueden haber gente cobrando sueldo que no están trabajando, eso yo creo que en cualquier dirección. Ahora, si su estado final es libertario en el sentido técnico de la palabra, que todo lo que se puede transar con libre consentimiento entre adultos debería ser permitido, pues yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, no creo que el mercado es la mejor manera de distribuir órganos. No creo que, o sea, creo que uno celebra una madre o una mujer, mejor dicho, que presta su vientre para una pareja que no puede tener voluntariamente. pero pagada, eso, ¿qué te parece que una qué te parece que una pareja decida como negocio producir niños y venderlos? O sea, si hay consentimiento, hay una pareja que quiere comprar y esta pareja quiere producir. El argumento libertario no pone límite a eso. Hay libre consentimiento de ambas partes, por consiguiente tú estás impidiendo algo beneficioso. Si ese es el libertarismo que él predica y suele ir en esa dirección, yo estoy con él. Pero repito, si tú partes donde está Argentina, obviamente tienes que ir en la dirección en que está yendo.
Y la escala asusta un poco más cuando también se puede, hoy por hoy, empezar a modificar genéticamente a los hijos.
Exacto. No, y a producirlos, quieres ojos azules, o, bueno, la verdad deberían querer hombres peladas. Bueno, nacen peladas.
Oiga, Josep, usted dice que en este libro ha tratado de hacer explícito lo implícito, ¿no?
Sí, sí.
Que no está diciendo nada muy revolucionario, muy nuevo, sino que simplemente está poniendo ahí lo que está. ¿Por qué toma esa decisión ahora? ¿Por qué le parece importante hacer esto ahora, en este momento?
Bueno, porque ya estoy viejo, me voy a morir, entonces mejor decirlo antes que me muera. Hay ese elemento de oportunidad. Pero mira, no, yo creo que hay, sin putar el dedo a nadie en particular, hay un peligro de un análisis unidimensional. Que cito, no sé si tú lo leíste, un famoso memo del entonces economista jefe del Banco Mundial, posteriormente el ministro de Hacienda de Clinton. O sea, no, este era un momio o algo así. Bueno, es más, fue presidente de Harvard después. ¿Y qué decía en este memo? Que para mí era el colmo del análisis unidimensional. Él decía que si fuera técnicamente posible, no lo es todavía, pero si lo fuera, sería conveniente trasladar la polución desde los países desarrollados a los países subdesarrollados. ¿Y por qué? Porque el daño de la polución es la mortalidad y morbilidad que produce. Y un africano, para ponerlo en esos términos, gana $1 al día. Un neoyorquino, 300 al día. Entonces, un día menos de vida en africano, $1 menos. Un día menos de neoyorquino es $300, por consiguiente es más conveniente. O sea, no cada vida vale por igual, sino que vale según lo que produce. Es el colmo. Después él se desmintió, dijo que no, que era irónico. Pero ese tipo de análisis, que sería un extremo, es lo que me motivó. Eso fue uno. Y lo segundo, hubo un trabajo que hizo un colega en la facultad. Trabajo que no me gustó, pero posteriormente llegué a la conclusión que tenía razón. Él medía el grado de egoísmo de alumnos de ingeniería comercial comparado con alumnos de otras carreras. Y olvídense cómo lo hacía. Era una técnica muy conocida, juegos experimentales muy conocidos. Y en una escala de 1 a 10, en primer año, todos eran más o menos medianamente egoístas. Pongamos un 5.
Yeah.
Entonces veía quinto año, el quinto año de las carreras. Bueno, los quintos años de las demás carreras permanecían en 5. Pero los de quinto año de ingeniería comercial se habían puesto mucho más egoístas. 8. Entonces, él dijo, medio en broma, medio en serio, deberíamos de informarle a los apoderados, a los alumnos y al CERNAC, que el estudio de economía corre el riesgo de hacerse más egoísta, como uno dice en las medicinas, uno de los efectos secundarios. Esto. Entonces, a mí no me gustó eso. Yo dije, bueno, pero posteriormente sentí que de tanto machacar en la cabeza que el ser humano es egoísta y maximizando ingresos, decimos todo lo demás igual, pero de tanto machacarlo se convierte muchos en su análisis en los egoístas de los modelos y no de la realidad. Y eso me motivó mucho.
¿Quién quiere que lo lea este libro? ¿A quién le interesa llegar?
Bueno, está dirigido al público en general, pero obviamente me gusta. O sea, muchos de mis colegas estarán de acuerdo conmigo. O sea, tú te das cuenta, tú leíste el libro, que casi nada, que casi todo es tomado de economistas prominentes. Richard Thaler, un premio Nobel, Kahneman, otro premio Nobel, o sea, digamos, no son cosas que inventé yo, son críticas o trabajos de otros, pero que todavía no están como en el mainstream del pensamiento. O sea, cuando uno va a lo disco duro, hay una tendencia.
Pero yo no soy economista y uh-huh. en general me parece sí. que hay en los libros económicos son muy árguidos, digamos, muchas sí. ideas. Uh-huh. Y este me pareció que no, me lo leí con bastante facilidad. Entonces, por eso le hago la pregunta. Esto, la idea es que.
No, pueda leer está dirigido a cualquier persona, no economista.
Como yo.
Sí, claro, si fuera economista. Lógicamente. ¿No? ¿Cuántos son? 200. Pero obviamente he tenido reacciones diversas de colegas.
¿Sí?
Muchos dicen, no, pero es que no son así, exageras, en fin, bueno, al menos en versiones iniciales, ¿sí? he tratado de tomar en cuenta, o sea, yo soy economista, creo en la economía, sí. creo en incentivos monetarios, pero también en los no monetarios.
¿Pero su primer trabajo no académico?
No, yo escribí, yo escribí 2 años atrás un libro sobre la existencia de Dios, creer o no creer, y el año pasado uno sobre Jesús, esta es la vuelta a la economía.
Ok, la vuelta a la economía, pero con otra mirada.
Bueno, con una mirada que creo que comparten muchos colegas.
¿Por qué decidió escribir sobre Dios y sobre Jesús? ¿Qué?
Bueno, porque yo creo que son temas, esos temas son los existenciales, los más fundamentales,
claro,
de la vida.
No espera uno del decano de economía de la Universidad de Chile.
Bueno, pero no veo que mucha gente está escribiendo sobre el tema. O sea, yo sentí que ¿sí? el creer o no creer es sobre examinando solo a la luz de la razón. El de Jesús ya trata de cautivar con su persona, pero mi padre era agnóstico. Y eso siempre me inquietaba, teníamos una estupenda relación. Se convirtió como a los 56 años. Entonces, ese tema, cuando yo jubilé, dije, voy a escribir esto. Y vino la pandemia, los 2 años de la pandemia, yo estaba escribiendo, me vino a anillo el dedo.
Profesor, en todo lo que usted ha hablado, hay un fenómeno subyacente, que es el descrédito de ciertos valores. La decencia, las instituciones, Dios, la solidaridad, la generosidad, en todo lo que usted ha tratado está de fondo cómo se cayeron ciertos referentes que considerábamos mundiales y que hoy día se ven como mucho menos sólidos y mucho menos referentes.
Sí, no, bueno, yo trato de rescatar eso. Yo creo que este libro es constructivo. Termino con 10 propuestas, solo para mostrar que podrían haber más, solo para mostrar que esto no es puro bla bla o un desahogo. O sea, que se pueden desprender cosas prácticas. Además de toda la política que se necesita, las tributarias, la de productividad, las conocidas.
Sí, tiene cuestiones también, sí, que son, digamos, para políticas públicas, ¿no? Que se pueden utilizar en materia de políticas públicas. Joseph Ramos, Economía Humanista, así se llama el libro, La importancia de las consideraciones inmateriales en las decisiones económicas. Si lo quieren buscar, está disponible en todas las librerías y le agradecemos por estar acá, Joseph.
Muchas gracias, profesor.
Joe.
Eso es.
Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Son las 8:06.
Disfruta tu tarde junto al gin más premiado del mundo.